Vamos a hablar de lo que se conoce en la jerga o popularmente como servicios VIP en las mutualistas, porque el Parlamento está estudiando un proyecto de ley con el gobierno y la oposición para atacar un poco el aumento de esto, un poco o mucho, el aumento de estos servicios que generan evidentemente inequidades. Quien puede pagar más termina teniendo en las instituciones de asistencia médica colectiva, en las que llamamos mutualistas, más y mejores servicios. La exposición de motivos lo aclara. Esto pasó de una etapa a otra, de una etapa donde era solamente hotelería o temas de alojamiento y después ya a servicios. O sea que la ley propone, el proyecto de ley propone modificar esta situación. Estamos recibiendo a dos legisladores para hablar de este proyecto, Luis Enrique Galo y José Luis Tasquian. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Gracias, Luis, por acompañarnos en el día de hoy. Galo es diputado por el Frente Amplio, médico cirujano pediátrico y expresidente de la Junta Nacional de Salud, o sea que tiene todo este otro conocimiento del tema. Y José Luis, diputado por el Partido Nacional, pero fue subsecretario de Salud Pública durante todo el periodo de gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, así que también está muy metido en el tema.
Sí, en la exposición de motivos de este proyecto de ley se habla de que hace varios años se ofrecen estos servicios plus o servicios VIP. Les preguntamos a nuestros invitados, ¿desde cuándo más o menos empieza este problema? ¿O cuándo esto se convierte en un problema de la oferta de servicios VIP o plus de parte de los prestadores?
Adelante. Primero el oficialismo.
Bien. Esto es un tema que hace muchos años que lo venimos padeciendo en el Uruguay, pero sin mucho impacto. Yo creo que el impacto mayor fue a partir del año 2021, donde en aquel momento el oficialismo, José Luis propiamente dicho, mandó dos o tres artículos a la rendición de cuenta que de alguna manera limitaban el acceso a estos servicios. Nosotros estuvimos absolutamente de acuerdo en apoyar estos artículos que misteriosamente desaparecieron de la rendición de cuentas, yo creo que producto del gran lobby que tuvieron las instituciones a nivel parlamentario, eso, sin ninguna duda.
Eso en el 21.
En el 21. En algunas comparecencias que el propio subsecretario de la época y el presidente de la JUNASA tuvieron en la Comisión de Salud, el Frente Amplio se comprometió a ayudarlos y presentó un proyecto en el periodo pasado que es el que hoy estamos considerando y que, por lo que yo tengo entendido, creo que hay muy buen espíritu para poder aprobarlo.
José Luis, aquella vez que presentaron en 2021, ¿cuál era el problema que veían?
El problema de los VIP surgía años atrás, como bien decía Luis. Ya venían en el sistema de salud los servicios pagos de los cuales le daban a los usuarios no solo hotelería. En aquella rendición fue un paquete de medidas, no fue solo los servicios VIP. Incluimos algunas otras medidas para corregir fallos de diseños del sistema. Veíamos con el ministro Daniel Salinas y en aquel momento el presidente de la JUNASA, Alberto Yagoda, que había que corregir todos estos fallos de diseño o de implementación del sistema. En aquel momento, creo que fue la rendición 2022, la Comisión de Presupuesto entendió que había que derivarlo a la Comisión de Salud porque no era materia presupuestal. Nosotros lo mandamos en una ley de rendición de cuentas. Como a veces se mandan 300, 400 artículos, bueno, incluimos corregir fallos de diseño del sistema en la rendición. Okay. Y por eso derivó la Comisión de Salud, en la que integraba el diputado Galo, como bien decía, y bueno, fue derivándose hasta este momento. Pero en aquel momento iba un paquete de medidas para corregir fallos de diseño, no solo los VIP, teníamos otras cuestiones también del sistema.
Pero y ahora en esto que dice Luis Galo, sobre el lobby, que es indudable que en ese momento incidió, que ustedes habían propuesto eso en la rendición de cuentas, ¿fue así? ¿Tuvieron reuniones con las mutualistas? ¿Presionaron para eso, dado que estaban los
votos? Tuvimos reuniones con las mutualistas, tuvimos reuniones con los usuarios, tuvimos reuniones con varios actores del sistema, pero en la salud, lobbies hay de todo tipo. Hay lobbies médicos, lobbies no médicos, lobbies de mutualistas, lobbies de usuarios, lobbies de todo tipo. En la salud debe ser el templo de los lobbies. Entonces, en este punto, a mí personalmente no es que me muevan los lobbies, ni mucho menos. Nosotros hicimos lo que había que hacer, mandamos los artículos en la rendición de cuentas. Luego la Comisión de Salud, la Comisión de Presupuesto, entendía que no era para una rendición y lo manda a la Comisión de Salud donde estaba el diputado Galo. Por eso es que en cuanto a lobby, a mí personalmente no es que me afecten ni me influya, si no, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos el periodo pasado. Pero estamos en un sistema donde son muy fuertes, por decirte algunos gremios, el SAC, el SMU, la FUS, paralizan la salud. y ejercen su presión. Las mutualistas también ejercen su presión. La academia ejerce su presión. Todos ejercen su presión porque estamos en un sistema hiperregulado donde son recursos públicos, son 2.700 millones de dólares por año que volcamos los uruguayos en el Fonasa, gestionado por privados, un poco de lo que discutíamos anteriormente aquí también. Y esa plata, con ese manejo, tiene intereses de todo tipo.
Para intentar entender qué es lo que pretende resolver este proyecto de ley, por lo menos para que los oyentes, Joel decía cuando estábamos comenzando la nota, seguramente muchos o escuchamos esto o lo vivimos, de que los prestadores están vendiendo estos servicios, pero ¿cuáles son los prestadores que más empezaron a ofrecer estos servicios? ¿Dónde está esa competencia? ¿Qué tipo de servicios son?
En primer lugar, nosotros no estamos contra los servicios preferenciales en lo que tiene que ver a la parte de hotelería, de mejoras en la atención personal, en cama para el acompañante, en un servicio de hotelería distinto. En ese sentido no tenemos ningún inconveniente.
La ley no apunta a eso.
La ley no apunta a eso. La ley lo que apunta es a que no podemos duplicar los servicios que ya están o las prestaciones que ya están en el PIAS. Si hoy tengo la atención con especialistas que me demoran 30 días en atender y yo voy, usuario Fonasa, a la institución, pido consulta con especialista y me dan para dentro de 3 meses, si yo tengo un servicio contratado con estas características, este propio servicio que ya estoy pagando a través del Fonasa, ¿tá?, me lo dan en 5 días. Entonces ahí lo que hablamos de una inequidad con el mismo dinero que están recibiendo las instituciones. Eso en definitiva es lo que apunta en lo que tiene que ver con especialidades, lo que tiene que ver con diagnósticos, lo que tiene que ver con cirugía. Quien paga una sobrecuota VIP tiene acceso a los servicios que ya el Estado le está pagando a través del Fonasa a las instituciones. Es con eso. Si dentro de la prestación hay cirugías en el exterior o intervenciones quirúrgicas que no están comprendidas dentro del PIAS, en el caso mío no tengo ningún inconveniente en que el usuario que lo pueda hacer lo haga.
Yo creo que los servicios VIP, si hacemos una encuesta a los usuarios, no es el problema del Sistema Nacional de Integrado de Salud. Que es una inequidad que perfora los principios del sistema, estamos de acuerdo. Pero debemos trabajar en las fallas de diseño del sistema. El gobierno a fin de año cambió el cálculo del Fonasa y recauda 80 millones de dólares más. ¿Esa plata va a ir al sistema o no va a ir al sistema? Porque debemos mejorar el resto de los fallos de diseño. El gobierno mismo empezó a hablar de fallos de diseño. Los VIP, el pecado original fue haber permitido el primero. Una vez que vos abriste la puerta al primero y fueron surgiendo el resto, hoy tenemos instituciones que lo tienen y instituciones que no lo tienen. Usuarios que pagan y usuarios que no pagan. Hay diferencia dentro de Montevideo en las distintas instituciones. Montevideo con el interior. Hay una inequidad muy grande.
¿Pero estás de acuerdo también que el problema es la hotelería o en tu caso...?
No, por el lado de la hotelería no hay problema. Hotelería, alimentación para el acompañante, TV cable, eso no hay ningún tipo de problema. El problema es en los servicios asistenciales. Y el artículo del 2022 que nosotros propusimos fue hacia atacar esa situación. Pero lo que decíamos que hoy tenemos en el Sistema Nacional Integrado de Salud otras fallas de diseño que debemos corregir, no solo los servicios VIP. Los servicios VIP es una parte accesoria, pero si los tiempos de espera están disparados, si en el interior no hay salud mental, no hay especialistas, si tenemos situaciones, por ejemplo, los empleados municipales que no están en el Fonasa, estamos hablando de un sistema único, universal, de atención a toda la población, de pago obligatorio, ahora los municipales no tienen Fonasa, tienen otro sistema.
Estamos en un problema más grande del Sistema Nacional Integrado de Salud, por el cual fue invitado José Luis, porque tuvimos una semana con foco en cuán integrado está este Sistema Nacional Integrado de Salud, que volveremos, ahora estábamos apuntando a esto del VIP, como que entiendo que es un problema más dentro de esa desintegración.
Sí, y a mí me queda en un punto de lo que los dos comentaron con respecto a esto que decía José Luis al final, y por eso yo les preguntaba cuáles son las instituciones, para tener una idea de qué dimensión tiene, cuáles son las instituciones, las que tienen mayor cantidad de usuarios y no pueden responder, las instituciones del interior tienen que ver con esto por la capacidad que tienen, los que están vendiendo servicios VIP. Digo, ustedes si han estudiado en este proyecto de ley, ¿cuáles son y en dónde están los problemas?
Es muy difícil tener información precisa, pero te puedo decir concretamente, el CASMU es uno de los que tiene y uno de los que generó el problema más público, digamos, porque las denuncias de los usuarios fueron muy importantes. Okay. Ingresaban por la misma puerta de emergencia un usuario Fonasa y un usuario VIP, y el usuario VIP resolvía el tema en 24 horas, mientras que el otro estaba 3 meses. Esa es la realidad. Pero después está también el SMI, está la Española. Tengo entendido también que el Círculo Católico lo tiene. Lo que no sabemos es el impacto económico que esto genera, qué cantidad de usuarios integran dentro de la cantidad de usuarios que tiene cada institución. Pero es, y en el interior también hay algunas, en Maldonado hay algunas que lo tienen, en Salto creo que también. Pero acá lo que apuntamos es a combatir la inequidad y a la segmentación dentro del sistema. Está bien lo que dice José Luis. Hay problemas de diseño. Yo creo que todas las reformas estructurales, como la del Sistema Nacional Integrado de Salud, tienen que ir aggiornándose a medida que uno va detectando fallas. Lo del Fonasa, a nadie le gusta. La devolución Fonasa, que ahora no la vamos a tener a partir del año que viene, es parte del presupuesto de uno. Y obviamente que ante la población, lo que yo venía recibiendo todos los años no lo voy a tener. Pero yo creo que fue muy clara las explicaciones, que fue un problema de diseño, que hay que corregirlo, y bueno, hay que corregirlo. Hay que corregir la incorporación de nuevos colectivos al Fonasa, bien decía, los municipales, sí, militar, policial, ¿por qué no integrarlos dentro del propio sistema? Son desafíos que tenemos por delante.
¿Cómo se financian estos servicios VIP? ¿Se puede estudiar, auditar? Porque te decían, la hotelería no es un problema. Ahora, supongo que no es un problema en tanto no se financien con la plata que viene del Fonasa, se financien directamente con la persona que paga por ese servicio extra. ¿Pero eso se puede auditar en las instituciones hoy en día?
Es difícil, porque estamos hablando de instituciones privadas, volvemos a lo que dijimos, fondos públicos administrados por privados, y acá estamos hablando de contrato entre privados, entre el usuario y la mutualista, es un contrato entre privados, donde el Estado, en este caso, es difícil interceder o meterse en ese contrato entre privados. Y a su vez, dentro de la contabilidad de la mutualista, también identificar estos ingresos y qué se financia con estos ingresos, porque si se financia una cama más, una habitación más, una alimentación para el acompañante, eso está dentro de los costos. Entonces, es muy difícil cuantificar de qué estamos hablando dentro del sistema y de qué estamos hablando dentro de las instituciones.
Transparente no es, eso queda claro. O sea,
pero creo que en el sistema de salud, esto que le hablaba, el gran problema es que el Ministerio de Salud Pública tiene pocas herramientas de control financiero para saber qué pasa con la plata del Fonasa.
Pero tienen fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? Los prestadores, fondos de inversión que pueden utilizar para ampliar su capacidad y después terminan vendiendo estos servicios, ¿o no?
No, eso se llamaba sobrecuota de inversión. Y hace años que ya no existe más.
Pero cuando se hicieron las inversiones, ¿eso se controla?
Cuando se diseñó el sistema, las instituciones tenían una sobrecuota de inversión, sí, porque obviamente al ingresar masivamente la cantidad de usuarios, fundamentalmente en aquel momento eran los niños, había que aggiornar de alguna manera las instituciones, aumentar su capacidad, su logística, su infraestructura, su tecnología, y en ese sentido se dieron durante varios años una sobrecuota de inversión, que hoy ya no está. Entonces, bueno, digo,
¿estás de acuerdo de lo difícil que es lo que decía José Luis Sergián? Vos estuviste en la Junasa, ¿no? Estábamos hablando con Galo y Sergián, ambos han estado dentro de este sistema en lugares claves, ¿no? ¿Estás de acuerdo de lo que decía José Luis a propósito de lo difícil que es auditar para dónde va la plata del Fonasa dentro de una institución privada?
Es que no se puede auditar. Si yo tuviera una institución, ¿tá?, que se manejara esencialmente con dineros no provenientes del Fonasa, uno puede de alguna manera, pero es imposible. Instituciones de estas que tienen 150.000 usuarios Fonasa, que tenga un colectivo chico, ¿cómo controlo yo? ¿Cómo audito yo? Me parece que la manera que tenemos es de tratar de revertir, de prohibir que las instituciones de alguna manera sigan aumentando, digamos, del caudal de afiliados a través de estos servicios, porque lo que genera es inequidad y problema, segmentación dentro del propio sistema.
Vos decías, Luis, recién, bueno, esto por ejemplo afecta en el tema de tiempos de espera, ¿no? No puede ser que una persona pague para acceder antes a un servicio, porque eso sí está dentro del PIAS. Ahora, por ejemplo, ¿para cirugías también pasa? ¿Para qué otro tipo de servicios pasa esto? De lo que se quiere cortar con esta ley.
Pasa en lo que está dentro del PIAS, en consultas, en distintos aspectos del PIAS, pero el problema son los tiempos de espera. No los VIP.
Para todo, digamos. No para consultas, sino para un acceso a una cirugía para todo.
En general, después hay que ver cada especialidad o en dónde hay mayor tiempo de espera o menor. El problema es el tiempo de espera, no el VIP. Eliminando el VIP, en lo cual estamos trabajando, yo creo que hay que trabajar en la gran película, no en la foto. Porque nosotros eliminamos el VIP. Al usuario que paga VIP, ese lo va a seguir teniendo porque ya lo está pagando.
Si todos pasan,
a otro, el
tiempo de espera más largo.
Claro, elimino el VIP. Solucionemos el problema de raíz. Solucionemos los fallos de diseño de una vez por todas. Solucionemos que las emergencias móviles no forman parte del sistema de salud y todas están adheridas a una mutualista y todas dan servicio PIAS. O sea, porque si vos llamás una consulta a tu domicilio, te atiende una móvil. Y eso tiene un pago bolsillo aparte, es como un servicio VIP encubierto. Entonces, ahí están los problemas de fallos de diseño del sistema que tanto venimos hablando. No solamente los VIP. Los VIP es una fuga que no habría que haber permitido el primero. El pecado original fue haber permitido el primero. Una vez que permitiste el primero, esto está creciendo. Hoy sigue creciendo. Pero creo que tenemos una buena oportunidad, que integramos la Comisión de Salud, que pasamos por el Ministerio de Salud Pública, que fuimos testigos y sufrimos los problemas que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, de poder ofrecer una solución real en cuanto a integración, en cuanto a tiempo de espera, en cuanto a estos colectivos que no están en FONASA, en cuanto a mejor control de la plata de todos, en cuanto a un montón de situaciones que estamos dispuestos y queremos trabajar en solucionar los temas de fondo.
Ahora, tienen un buen ejemplo, tenemos a un diputado del Partido Nacional y uno del Frente Amplio, que además estuvieron en el sistema de salud trabajando en conjunto, y yo por lo que veo más o menos de acuerdo, por ejemplo, en cortar estos servicios biblos que no son hotelería, como explicaban recién, y en que hay fallas de diseño, ¿no? Lo hablamos con Cristina Lustenberg también acá, estuvo con José Luis Adjian hace un par de años, la falla del Sistema Nacional Integrado de Salud que hay que corregir. ¿Hay ambiente para crear un buen grupo de trabajo para ir a fondo en este tema, más allá que después tengan matices, diferencias, para ir a las fallas de diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, que esto es una muestra más, los servicios VIP?
Yo creo que sí, que no tenemos más remedio de acordar, porque tenemos el diagnóstico común. Digo, por lo que estamos comentando, digo, tenemos el mismo fin. Esto radica fundamentalmente en los tiempos de espera. Si no atacamos los tiempos de espera, esto es un fracaso. Y en ese sentido, por versiones de prensa, a través de una nota periodística que salió, creo que en El País, hay un decreto que está en presidencia sobre unas modificaciones del decreto 459/07, que es justamente el decreto de los tiempos de espera. Me parece que ahí hay que apuntar los tiempos de espera, achicando digamos los tiempos. Sabemos que para medicina, para pediatría y para ginecología son 24 horas, 48 horas para cirugía general y 30 días para especialistas. Ahora hay una corrección, siguen los mismos tiempos, pero la diferencia que hay es que para poder acceder a tu especialista hoy no tenés tiempo, y a partir seguramente de la firma del decreto vas a tener hasta 90 días para poder acceder.
Pero
a
él. ¿Se puede hacer por decreto así sin solucionar o entrarle a los temas de fondo?
Lo primero que hay que hacer es hacer el decreto y poner plazos. Los plazos tienen que ser plazos, como lo que yo vi a través de la nota periodística, plazos accesibles. Digamos, me parece que para acceder a una tomografía no puede exceder los 30 días. Hay capacidad en el Uruguay como para poder acceder a ese tipo de prestaciones, lo mismo que especialistas. Habrá especialistas que habrá que trabajar más, que incentivar más, que tener de repente mayores dificultades, porque sabemos que hay especialidades que al norte del Río Negro hay muchísima dificultad. Lo tenemos claro, y no se arregla de un día para otro, porque el tema de los tiempos de espera es multifactorial. ¿A qué influye? El Ministerio de Salud Pública, influyen los usuarios. Ustedes saben que 3 de cada 10 usuarios no van a la consulta con especialistas, faltan, eso genera un rezago muy importante. Hay responsabilidad del médico tratante. El médico tratante deriva mucho a especialistas, cosas que él puede resolver. El especialista, una vez que tiene el paciente, no lo larga más, no lo devuelve más y lo sigue asistiendo él. Hay que trabajar y corregir muchísimas cosas para poder mejorar.
Una cosa, perdón, con esto que decís, porque me surge pensando en lo que pasó antes y en las debilidades que puede tener esto, cuando vos comentás, capaz que es de inexperiencia o de desconocimiento a veces de cómo funcionan algunas cosas internas de una parte de la política, pero decís que te enterás por una nota de prensa que el Ejecutivo está planificando en un decreto modificar los tiempos de espera y ustedes están trabajando esto en el Parlamento. ¿Hay una coordinación con el Ejecutivo para abordar este tema o por qué?
El tema de los servicios VIP lo tenemos conversado con la ministra y es una de las prioridades que tiene la comisión en este año. Cuando estábamos trabajando nos enteramos, sabíamos que iba a haber algún decreto que iba a modificar, no sabíamos cuándo. A través de un artículo de prensa nos enteramos que hay un borrador. Llamamos al ministerio, nos dijeron que es un borrador que está corregido, por eso yo no puedo hablar exactamente de lo que dice el decreto. Sé que el decreto ahora está en presidencia para ser firmado por Yamandú.
El Partido Nacional está abierto a discutir todas las mejoras del sistema. Se lo hemos dicho a la ministra personalmente, lo hemos dicho en la ley de presupuesto, lo hemos dicho en la Comisión de Salud. Queremos que el gobierno, que es mano, porque el Ministerio de Salud Pública tiene que aplicar después lo que nosotros legislemos, nos mande la visión, las ideas. Yo, sabiendo que teníamos esto, repasé nuestro programa del 22 de julio del 2024 acá, con Cristina Lustenberg, que es muy interesante, capaz que algún día sea el ejercicio de todo lo que dijimos en aquel momento y todo lo que está sucediendo ahora. Y de todas aquellas cuestiones que poníamos arriba de la mesa, hasta ahora no ha aparecido ninguna. Estamos deseosos de poder aportar nuestra experiencia, el conocimiento, lo que podamos mejorar, porque la situación del sistema no resiste más. Van 19 años del Sistema Nacional Integral de Salud. No resisten eso. En el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Tenemos nuestras ideas. Vamos a ir aportándolas a lo largo del tiempo en virtud de que no hemos recibido mejoras, no hemos recibido proyectos de cambio, de transformación. Si estamos todos en campaña de acuerdo que había que mejorar estos fallos de diseño, es el momento de hacerlo, porque después vienen los tiempos electorales y son más difíciles. A mí me pasó con la rendición de cuentas del 2022. Ya faltaban 2 años para la campaña y surgieron distintas cuestiones.
Pero en el medio del periodo también incide.
Pero acá lo que hagas el primer año o segundo año, okay, después ya es más difícil, porque también tiene un tiempo de implementación.
No, está bien. Porque eso era para el 23, cuando vos tenés una rendición de cuentas. Pero igual,
estábamos lejos. Tiene su tiempo de implementación. Entonces, estamos en tiempo de discutir estas cosas, porque los cambios no son de un día para el otro. Si estamos hablando de solucionar tiempos de espera, fallos de diseño de 19 años, financiamiento, hay un montón de cuestiones que necesitan trabajar ya. Estamos esperando y deseando poder aportar en esa solución.
Y acá siempre habrá espacio, como hubo en el 24, como hay ahora, para hablar de estos temas de fondo del país, de política de largo plazo, de diputados, senadores, senadoras que se unan a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Pero volviendo al proyecto de ley, a ver qué puede solucionar y cuáles son las consecuencias, porque Galo y Sergián están de acuerdo, hay que cortar con estos servicios VIP cuando son prestaciones del PIAS, o sea, cuando las deben dar, y no estamos hablando de hotelería, aunque también quedó la duda ahí. La duda no, queda la idea de que no se puede controlar que esa plata que están utilizando para hotelería o locación extra no venga del FONASA también. Ahora,
no, yo creo que viene, si no tenga ninguna duda. Ajá.
Bueno, bien. Viene el FONASA. Pues es un gran problema, porque
es plata. Ese es un gran problema.
De toda la ciudadanía problema que usan para un servicio VIP para una persona que paga un extra.
Pero el telefonista, la recepcionista, la enfermera que atiende en la institución es pago a través del FONASA. Digo, le toca atender un paciente de VIP o a un paciente FONASA. Digo, es imposible poder controlar eso.
Pero siguen vendiendo un servicio VIP con una plata del Fondo Solidario.
Exactamente, sea, eso es lo que queremos.
Pero la hotelería, entonces, también es parte del problema, ¿o no?
Debería ser parte del problema. Si vamos a cortar de raíz esto, tenemos que rediseñar el Sistema Nacional Integrado de Salud. No está pensado en este momento. Lo que a nosotros nos parece que afecta más acá es la inequidad en lo asistencial directamente y no en la parte secundaria que puede ser la hotelería. Pero estoy totalmente de acuerdo que está financiado a través del FONASA, no me cabe ninguna duda.
José Luis, ¿estás de acuerdo con
sí,
eso?
Lo que pasa es que en la contabilidad de las mutualistas, si tiene varios ingresos, porque tiene ingresos FONASA, ingresos de los VIP, después se mezcla. Como cuando tu casa recibís varios sueldos y después lo gastás en alguna cosa o la otra. ¿Con qué plata lo pagaste? ¿Con el sueldo de tu trabajo A o tu trabajo B? Está mezclada. Bueno, en este caso, entra la plata del FONASA, entran otros ingresos y después se gasta. La plata del Fonasa va para pagar la publicidad también en el deporte, en los conciertos, en un montón de lugares, y no está destinada para, no está pensada que vaya para eso, no está pensada para otras
cosas. Es inviable, el pregunto, porque tienen al frente de la Junasi, al frente, bueno, el Ministerio de Salud Pública como subsecretario. ¿Es inviable una auditoría de ese dinero? Le pregunto sin conocimientos contables, es como
imposible. No, auditoría con el dinero del Fonasa se podría hacer. Auditoría con se podría hacer. Uh-huh. O sea, hoy tenemos base legal para poder hacerlo, para poder controlar las instituciones.
No se hace eso.
¿Se audita en qué se gasta? O en los balances se ve en qué se gasta, promoción, publicidad, actividades también, extra, pero no sabes si es Fonasa o no Fonasa, porque la bolsa es la misma.
Se podría pedir una división, ustedes reciben fondos públicos en una administración privada, ¿en qué gastaron los fondos públicos exactamente?
Bueno, hay que tener contabilidad separada, hay que meterse a cambiar todas estas cuestiones, que tengan una caja separada, vendría a ser, para los gastos Fonasa, y una caja separada para los gastos no Fonasa.
Te voy a contar una incidencia. Cuando empezamos a trabajar en el equipo del Frente Amplio en este tema en el periodo pasado, la discusión central que tuvimos fue justamente esa: si tenían que tener cajas separadas los servicios o las instituciones que tuvieran servicios VIP y no. En el momento creímos que lo más oportuno era legislar rápidamente para cortar esto, pero en el diseño de fondo yo creo que sí, que tenemos que trabajar para que las contabilidades sean distintas si es que queremos seguir con estos servicios.
Porque ahí lo que hay es un tema de fondo bien político de cómo está pensado el sistema, que yo le pido a la población un aporte para tener un aporte solidario en el que van a acceder todos a una misma cantidad de prestaciones, y al final lo que está pasando es que ese dinero se destina a una competencia entre los prestadores. Ese es el problema que tiene.
Volvemos a los fallos de diseño. El sistema le dice a las instituciones que tienen que complementarse, pero también que tienen que competir por el socio. ¿Y cómo compiten? Invirtiendo en publicidad, haciendo promoción, haciendo distintas acciones de marketing. Entonces, estamos en un fallo de diseño. Le dice, complementá, pero competí. Estamos en el mismo fallo que esa plata de que la sociedad pone para el sistema de salud para recibir atención, después la gestionan los privados. Entonces, le está gestionando un particular, una empresa privada, del cual el Estado no se puede meter adentro. Nos costó horrible con instituciones en el pasado poder interceder en las decisiones. Nosotros le decíamos, no pagues a ese proveedor, y le pagaban. No contrates a esa persona o a ese servicio que te cobra el doble, el triple que otro, y lo contrataban, porque son decisiones particulares, son decisiones de las empresas.
¿Le decían que no paguen por un sobrecosto?
Porque veíamos sobrecosto, porque veíamos que había una sobrefacturación, porque veíamos que en el sistema había servicio, valía dos o tres veces más barato, y la institución lo hacía. Entonces, ahí están los problemas, que es difícil defender esa plata pública, ponemos todos, porque son instituciones privadas, particulares, y volvemos al fallo de diseño del sistema.
Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos es en la famosa complementación. Todos hablamos de la complementación público-público, público-privado, para potenciar el sistema, que no hayan dos emergencias a cuatro cuadras, dos tomógrafos a tres cuadras como hay en el interior, complementar. Hoy por hoy el sistema, yo te llamo para complementar al sector privado, te dice no quiero complementar porque no me sirve y ya está. Yo creo que ahí tenemos un desafío de poder legislar al respecto, de poder de alguna manera obligar a los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud a sentarse en la mesa y a poder negociar. Entonces, tenemos muchísimas ideas que son difíciles después llevar a la práctica, pero eso creo que tiene que ser uno de los primeros o de los segundos temas que tenemos que tratar en el rediseño del sistema.
¿Y para cuándo puede ser eso? Porque ahora decía José Luis también, se complicó en el gobierno del Partido Nacional en el 22 para el 23, o sea, en la mitad del periodo ya se avizoraba una disputa política. Acá estamos en el segundo año recién de este gobierno, o arrancando con su propio presupuesto. Hay un proyecto de ley que estaban hablando ahora José Luis Agián y Luis Galo, a propósito de cortar estos servicios VIP de las mutualistas. O sea, hay un acuerdo para poder sentarse a dialogar. ¿Qué tiempos pueden ser, digamos, para este rediseño del sistema y sentar a las instituciones a dialogar?
Yo te digo que el sistema, el proyecto este que estamos tratando, seguramente mañana tenemos comisión, empezaremos a tratarlo rápidamente. Hay acuerdo básico de lograr en el primer semestre, diríamos, la aprobación de esto. También hay intenciones de Salud Pública de que legislemos en este sentido. Este proyecto de ley, pero después hay muchos proyectos de ley que tienen que ver con el rediseño del sistema, que a medida que vengan los problemas lo iremos resolviendo, digo, pero siempre estamos tratando de ir. No podemos abarcar y reformar todo de entrada, que hubiera sido lo correcto.
No, pero digo, el sentido de la urgencia es para convocar una gran comisión o una gran.
Ahora no, lo que estamos procurando es este proyecto.
José Luis.
Yo creo que tenemos que tener la visión integral. No, el gobierno se metió a hablar de fallos de diseño. Ahora, los fallos de diseño que le interesa, los atiende rápido, como lo del FONASA. Otros fallos de diseño, vamos a ver de armar algo para adelante. No, no. Sentémonos en la mesa, sí, a trabajar sobre los VIP, pero los VIP no solucionan los problemas de diseño. De nuevo, no soluciona el problema de la gente. Probablemente los oyentes, y si hacemos una gran encuesta, los servicios VIP no son el problema del Sistema Nacional Integrado de Salud. Trabajemos en los problemas del Sistema
Nacional
Integrado
de Salud. Están de acuerdo en cortarlos, pero vos decís
que eso es el problema de la gente. Si yo voy a atenderme una institución y veo que pasa un socio VIP al lado mío y se hace la ecografía, ve el cirujano el mismo día y lo operan los 4 días... genera un problema en la salud.
El problema es porque a mí no me lo hacen. El problema son los tiempos de espera. Problema es el tiempo de espera. El servicio VIP surge como una válvula, una alternativa, porque el tiempo de espera no alcanza.
Y el que pagó por esos servicios VIP y ahora si se lo quitan
con un proyecto de ley... No, no se lo vamos a quitar. El que lo tiene, lo tiene. Esto no es retroactivo.
Ah.
Esto no, porque ahí sería...
Sería un problema legal. Ah, o sea que
el problema legal
que
ya pagó por los VIP, lo va a mantener. Además, hay servicios que son pagos en forma vitalicia.
O sea que la desigualdad va a quedar instalada. Lo único que se corta la canilla, digamos.
Va a quedar, en mi modesta opinión, va a quedar instalada, y en la medida que esos pacientes vayan falleciendo, yo creo que no hay que seguir usando este servicio, ¿no?
Estaremos atentos a este proyecto de ley del cual hablaban Luis Enrique Gallo y José Luis Agián, pero sobre todo estaremos atentos al fondo del problema, que están de acuerdo ambos y que ya estuvo, como decía José Luis, aquí en el 24 con la propia ministra de Lustenberg, con José Luis cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública, a este Sistema Nacional Integrado de Salud, que deja de tenerla ahí tan fuerte, ¿no? Con la integración por todo lo que acaban de describir. Siempre hay tiempo acá en esta mesa de No Toquen Nada para hablar largo de estos temas de fondo que preocupan a la población. A Luis Enrique Gallo, José Luis Agián, como siempre, muy amable.
Muchas gracias.
Muy
amable.
Gracias. Este rato. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.